Vos, tirá una moneda ahí, pelado. ¿Qué no? Si si a mi botija le falta algo, ¿sabés cómo, no? Salgo a chorear. Igual, ¿qué no? Le sacamos la guita a los que tienen y le agarramos lo que no tenemos. Acá, los más infelices, un día tenemos que ser los más privilegiados, ¿o no? Voy a encajar caño a la agencia, le pongo el fierro en la boca a la cajera y le digo que si no me da la moneda, la dejo como un colador. La anécdota es cruda y algunos dirán que cotidiana. Tres jóvenes planchas de Malvin Norte deciden robar el local de cobranza de su barrio el día de pago de las jubilaciones. Todo sale mal, o mejor dicho, nada podía salir bien. Esta es la historia de Rescatate, una suerte de ensayo sociológico en formato obra de teatro que desde el 2006 viene agotando funciones en el Teatro La Candela y que en el 2011 vuelve a ser protagonista de la cartelera teatral montevideana. Estamos acá con el autor de la obra y también actor, Gustavo Bouzas, y con Horacio Nieves, que es uno de los protagonistas. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
¿Todo tranquilo?
Todo bueno, bien, todo bien.
En 2006 arranca la obra y parejito hasta el 2011, ¿cuándo hubo quiebre?
Y hubo de todo. Hubo un quiebre grande en la gripe porcina. Tuvimos un quiebre a nivel teatral, pero bueno, aguantó igual Camiones, Rescatate. Y
no nos deja de sorprender en realidad, porque digo, cuando estrenamos jamás nos hubiéramos pensado que en el 2011 íbamos a ir en cartel. No era algo. Sí le teníamos fe a la obra, pero en Uruguay tenerle fe a la obra es hacer un año de una buena temporada.
Claro.
Y un reestreno al año siguiente, con suerte. Pero esto de estar empezando la sexta temporada, jamás lo hubiéramos imaginado.
Bien, esta historia, como decíamos, cuenta la historia de tres amigos, que son tres planchas, que deciden asaltar una agencia, ¿no?
Un local de cobranza.
Ahí va.
Con B corta.
Sí, querés decir. Pero aparte, en el desarrollo de su historia, a mí no me interesa contar para nada al final, es más, recomiendo que vayas a verla ahora, la vimos con Sapo el domingo, me pareció muy buena. Pero es como ponía un poco Nico Batalla en el arranque de esta entrevista, un ensayo sociológico, ¿no? Y que depara muchas sorpresas también el final de la obra. A Gustavo le pregunto también, que es el autor, ¿cuáles eran tus preocupaciones a la hora de escribir esta obra? ¿Por qué agarraste este tema? ¿Por qué dijiste, bueno, tres planchas que asaltan un local?
La obra, hace 5 años estamos en cartel y de escrita tengo como 7 u 8 por ahí. Lo importante para mí era sobre todo empezar a ver ya desde aquella época una estigmatización de un sector de la sociedad en donde solo aparecía para el resto de la comunidad en las noticias policiales, y empezar a dibujarlos como el mal de la sociedad, y que bueno, que nadie tenía que ver nada con eso que estaba pasando, que bueno, todos éramos víctimas de esta nueva cultura que estaba imponiéndose, y sobre todo lo fácil de ver el problema como un problema de otro y un problema de los malos, ¿no? Esa división de los malos contra los buenos. Y cuando mostrás que a veces los malos tienen una vida, tienen un nombre, tienen una familia, tienen un sueño, tienen frustraciones, ya dejás de ver el mundo en esos términos. Y bueno, mi idea era un poco plantear esto, ¿no? Digo, ¿desde dónde podemos juzgar a alguien? Y sobre todo, sacar un poco esa imagen de solamente son esto.
Bien, sea, una cuestión, tratar de salir del maniqueo, ¿no? Como esa especie de choque de civilizaciones, pero a nivel urbano.
Exacto.
Donde está la cultura plancha.
Exacto.
Y los que chocan con esa cultura, y tratar de sacarle el estigma.
Uh-huh.
Y también tratar de que otros de alguna manera cobren por sus errores, como en este caso puede ser otros actores sociales, puede ser la prensa, puede ser la propia policía,
la hija del local,
pueden ser los ricos,
las chetas,
claro.
Sí, o sea, uno no tiene también porque parece medio grandilocuente intentar tener un objetivo tan grande de como el que planteé recién. Simplemente es poner el tema en carpeta, y bueno, el espectador que vaya, se vaya con una visión de que bueno, capaz que hay que mirar las cosas desde otro lugar y no desde el lugar más fácil o más taquillero, digo, ¿no? En televisión más ratinero, por inventar un término, que es como te lo presentan los medios de comunicación, que es su forma de vender, porque no es, digo, si bien los canales no dejan de ser una empresa, y si el noticiero no tiene un interés en el público, las marcas no los van a apoyar, y bueno, no va a salir adelante la propuesta. Entonces, bueno, todo encerrado en eso, y ver, bueno, la cómo serían las cosas, digo,
sin, también sin pasó hacer. Un poco que en ese momento cuando la obra se iba a estrenar tampoco era tan mediatizado el tema de los planchas, incluso había gente que no tenía idea lo que era. Nos pasaba que cuando estábamos para estrenar, te estoy hablando del mediados del año 2006, me pasó de encontrarme con gente por la calle que me decía, ¿y en qué andás? Estoy ensayando una obra que se llama Rescatate. ¿Cómo? Rescatate. ¿Y eso qué es? Una palabra plancha. ¿Y eso qué es? Eso me pasó a mí más de una vez antes
de estrenar.
En el 2006,
¿no? Ya, ya. En el 2006. La plancha ya existía.
Exactamente. Sí, entonces también tenía como esa cosa de cuando nos planteamos como producción de hacer la obra, también era como dar a conocer una parte de la sociedad que en ese momento tampoco, ni siquiera estaba mediatizada criminalmente, sino que estaba absolutamente tapada, estaba pasando algo que lo único que se había visto como una luz de querer mostrar un poco eso era en el documental aquel, la parte
de Mario Handler.
Ahí va, que fue en el único momento donde se vio como tratar de reflejar una parte de la sociedad que estaba como medio oculta hasta ese momento, y cuando surgía simplemente por cuestiones policiales. Y bueno, y estaban pasando muchas cosas en realidad en ese momento, y un poco la obra lo que hace, en realidad sencillamente lo que hace Rescatate es cortar una historia de unas personas. No habla ni de la cultura plancha en general, ni hace ni toma partido, ni juzga, ni toma lecciones, simplemente es como que cuenta una historia bien escrita, obviamente, y bien contada, como para causar...
Gracias.
Bueno, pero eso te iba a decir,
dramática,
la gente le pone la intención también, ¿no? Porque sí, hay como una tragicomedia en la vuelta.
Totalmente.
Pero a mí hay cosas que no me dan gracia, y muchas... O sea, no me dan gracia ese tío que me parecía más triste, que terrible, que gracioso. Pero a la mayoría de la gente ahí le arrancaba una carcajada.
Y lo que pasa es que eso es... la tragicomedia.
Y era la mayoría, digamos.
Claro,
¿no?
claro.
Yo estaba en minoría. Y había mucha gente joven, o sea, joven, más joven que nosotros también en el teatro. Sí, 18, 20 años. Sí. Que era la que realmente le veía como una cosa cómica a algunos diálogos.
A mí lo que me gustaría preguntarle a Horacio, que bueno, que en este caso es el protagonista, también se lo he preguntado a Gustavo, pero en este caso va para los dos, en realidad. Todos los jóvenes, de alguna u otra manera, adoptamos cosas de la cultura plancha, ¿viste? Y una de las cosas que hacemos muchas veces es imitarlos en su lenguaje, todo. ¿Cómo hiciste para construir el personaje? Para que el plancha fuera... Porque, a ver, yo he escuchado comentarios decir, no, pero para mí que los tipos son actores como... son planchas. Eligieron planchas como actores, ¿entendés lo que te digo?
Bueno, cuando un actor logra que la gente no sepa si es
igual al
personaje
o
no, bueno, es como, está bueno eso.
¿Vos cómo lo construiste tu personaje?
Y bueno, el actor se basa mucho en la observación en general, o sea, de un personaje, ya sea como hablábamos ahora fuera de estudios con Nicolás Batalla, que así sea un plancha, o sea, una persona de la alta sociedad uruguaya, que de repente son personas que no son cotidianas para mí, sí. Bueno, tengo que basarme en la observación, básicamente. Con los planchas me pasa, en general, que tampoco me es muy ajena por una cuestión barrial, o sea, yo soy del barrio Fraternidad, no es que tuve que ir a un lugar especial, ahora estoy viviendo en el barrio Sur, no es que tuve que ir a un lugar especial para observar, simplemente fue como observar el mundo que me rodeaba, no más que eso. Fíjate que hay gente que va a ver la obra y te dice, ¿sabes que salí del teatro y empecé a ver los personajes de la obra en todos lados? Y que hasta ese momento no los veía, eso está bueno también, ¿no? Que la obra provoque eso. Que a veces uno abre los sensores, y bueno, el actor tiene la obligación por deformación profesional de abrir los sensores a cómo se comporta la gente para...
Básicamente la forma de encarnar estos personajes es la forma igual de encarnar otros personajes, o sea, el tema, bueno, que son personajes súper cotidianos y que tienen terrible difusión hoy en día, y bueno, entonces eso genera otra cosa. Pero si haces de un doctor o de un químico o de un filósofo...
Bueno, lo que nos pasó fue, por ejemplo, con respecto al lenguaje, que era algo que era como más complicado de usar las palabras exactas y no inventar cosas, ¿viste?
No, usar las palabras y que la gente te siga entendiendo.
Claro,
pero también hay una forma de hablar que puedes no entender nada.
Pero directamente le pedimos a un pibe que habíamos conocido por la calle que nos grabara como una especie
de palabra.
Claro, de la palabra y su significado.
El argot.
Sí, Diego se llama el pibe. Y el pibe, ¿sabes? Que cuando aprendimos el grabador, lo primero que dijo fue pequeño diccionario Diccionario Plancha Ilustrado, dijo. Fue genial. Entonces eso fue lo que pusimos en el programa. Está el Diccionario Plancha, sí, que la gente que va, y tiene el título que él le puso. O sea, en la grabación es él el que dice Pequeño Diccionario Plancha Ilustrado. Claro. Y nos pareció una genialidad que lo dijera él aparte. Y bueno, obviamente, eso sí se puede tomar de repente como un trabajo de investigación, de decir, bueno, dale, decime cuáles son las palabras y qué quieren decir y todo ese tipo de cosas. Sí, lo hicimos con gente...
conocedora del tema.
Claro.
Yo recuerdo la primera vez que alguien trató de puso sobre la mesa el tema de los planchas y de dónde venía el término plancha, por ejemplo, fue en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, año 2003, por ahí. Uh-huh. Era un profesor de antropología que tiraba, bueno, el término de la plancha carcelaria, digamos, y también otra que creo que nunca más la escuché, que es la piel tersa, como si le hubieran pasado una plancha por el rostro.
Ah, mirá. No, esa lo había escuchado.
Lo he tirado ahí en una discusión de clase, pero... Un poco a propósito de esto de qué es el ser plancha, de dónde viene el término, es que tenemos en línea al sociólogo Rafael Baize para que capaz nos pueda despejar alguna dudita, o por lo menos cuándo es que arranca este movimiento y cuándo es que empieza a tener cierta identificación entre la gente y cuándo empieza a generarse una subcultura plancha. ¿Cómo va, Baize?
Bien, ¿cómo andan?
¿Todo tranquilo?
Nada tranquilo, pero bien.
Nada tranquilo, pero bien. Bueno, cortita del pie, ¿cómo definirías el ser plancha?
Mira, es una cosa que va surgiendo paulatinamente, porque el ser plancha se va construyendo junto con la recepción que los medios hacen de ello, ¿no? Es decir, los medios van construyendo un estereotipo exagerado desde ser plancha que va dialogando con los planchas mismos y con la gente y va construyendo una identidad que se construye a seis manos, digamos, entre la prensa, la gente común y los propios calificados y estigmatizados como tales. De manera que es una cosa que se va construyendo con el tiempo. Y se va redondeando en la medida que se exagera y en la medida que la gente le va teniendo miedo a los planchas, en la medida que esa subcultura es estigmatizada, de alguna manera está internalizada por los propios actores, que de alguna manera se convencen de que son malos o se convencen de que tienen que ser malos para tener una identidad diferente en una sociedad que no les deja tener una identidad de acuerdo a atributos socialmente aprobados, de manera que tiene que tenerlo por atributos socialmente desaprobados. Entonces, tiene que vestirse de una manera que no le gusta como no le gusta a la gente, tienen que hablar de la manera como no le gusta a la gente, tienen que hacer cosas que no le gustan a la gente para obtener... Es una cosa que en Uruguay no es muy común, pero en todos los países del mundo, en toda la historia de la humanidad, se ha dado. Es decir, toda la gente que no puede triunfar, destacarse y adquirir una identidad por medio de los atributos socialmente aprobados para poder hacerlo, se refugia en los aspectos estigmatizados y saca orgullo de ello, digamos, saca fuerzas de flaqueza y se para identitariamente y le da carácter positivo a aquellos rasgos de su personalidad o de su día a día que son estigmatizados por el resto de la sociedad, digamos, bien aprobada.
Ajá, pero es como el tema del huevo y la gallina.
Es un mecanismo de defensa, digo, se defienden de su imposibilidad de triunfar por los medios lícitamente aprobados por culturalmente por la sociedad y se refugian en darle contenido positivo a los rasgos que la sociedad le da contenido negativo. Se refugian en sus flaquezas. Lo hizo la cultura negra toda la vida, el famoso, se puede recordar.
Claro, el gangsta rap
ya antes el disco, por ejemplo, el disco Bad de Michael Jackson. Por ejemplo, ser bad en la cultura negra era ser bueno, ser un negro con identidad y con fuerza. Si era malo, o sea, si era calificado como malo por los malos, ¿sí? De manera que ellos se consideran buenos como contra espejo. De manera que la cultura plancha es construida así. No hay en Uruguay etnias y subculturas y tribus tan fuertes como en otros países y no se dio básicamente ese fenómeno, pero se produce en la cárcel. La gente en la cárcel saca patente de guapo, se ranquea en estatus al interior del grupo por las cosas malas que hace, o sea, por lo que corte a otros, por la medida en que ingrese cosas contrabandeadas de afuera, si tiene una merca mejor que la otra, si tiene un cuchillo que corta más, si entra más celulares de marca, digo, todas las cosas que están prohibidas son las que le dan la jerarquía a los que están en una situación de estigma, en situación de fuera de la sociedad. Con la cultura plancha es lo mismo. La cultura plancha lo que hace es construir una identidad a partir de darle valor positivo a las cosas que la sociedad les da valor negativo. Porque como no pueden adquirir prestigio social por las cosas a las que no tienen chance de llegar, prefieren un ranking interpares, digamos, entre ellos, parándose en las cualidades criticadas. De manera que es una especie de mecanismo de defensa en la cual sacan fuerzas de flaqueza. Y eso les produce, ellos se estereotipan a sí mismos, la sociedad los estereotipa también, y se va construyendo una cosa muy exagerada sobre lo que son, que después no son. Una de las virtudes que tiene la obra, Rescatate, no solo rescata el lenguaje propio de ellos, y lo rescata muy bien a partir de haber conversado con los propios planchas, sino que mantiene personajes con un carácter fuerte. Uno de los problemas que tiene el teatro, digo, y la comedia nacional realmente en muchos aspectos, es que construyen personajes absolutamente inverosímiles. Digo, hay una mujer de Kant que está hablando como una heroína griega de teatro clásico. Es una herencia maldita de Margarita Xirgu y toda esa gente idolatrada por las culturas obsoletas del Uruguay. Y lo que hacen es convertir a todos los personajes en inverosímiles. En cambio, acá, ese teatro hace totalmente lo contrario. Lo que trata es de interpretar a los actores, a esa cultura como es, y trata de no sacarle carácter a la cultura metiéndole muletillas absurdas del teatro clásico.
Impecable, Baize. Tenemos que dar por ahí que estamos con poco tiempo. Dale, pero bueno, quiera. Gracias por el aporte.
Muchas gracias,
Baize. Chau, chau.
A Gustavo y Horacio, ahora antes de despedirlos y de que digan obviamente a qué hora podemos ir a ver esta obra los fines de semana, le vamos a hacer un pequeño juego, ¿tá? Que es el juego, vamos a llamar el juego de la interpretación. Nosotros tenemos un fragmento del texto Rescatate que con Sapo vamos a leer, y este mismo fragmento ellos lo van a interpretar, para que vean la diferencia, ¿no? El entre ser simples mortales y ser un actor. Yo soy Juan, porque es mi tocayo.
Yo soy Willy.
Perfecto. Opa. Arrancá pa' tu casa, Willy.
Si yo choreé.
Anda, te choreaste una bicicleta a los 10 años y tu vieja te mandó a devolverla. ¿Qué te hace, Gil?
Callate, vos, ¿qué hablás? No sabés ni lo que decís, vos.
Arrancá, Willy.
Oíme, vos, necesito solo que me acompañé en la puerta, que si caen los rati.
Arrancá, Willy.
Vos, estás cagado de hambre.
No, deja quieto, muchacho.
Hacelo por tus hijos, vos. Yo sí, a mi botija le falta algo, ¿sabés cómo no? Salgo a robar igual.
Si tu hija no tiene nada, ¿qué te hace, Gil?
Ahí va, por eso salgo a chorear.
En casa nunca tuvimos nada y nadie salió a chorear, y vivamos lo mismo ahí.
Pero ya está, vos, ya fue. Le sacamos la guita a los que tienen y le agarramos a los que no tenemos, ¿me entendés? Lo más infelices un día tenemos que ser los más privilegiados, ¿o no?
Listo, muchachos, hacemos silencio y se lo dejamos a ustedes.
Pasamos.
¿Te acordás, vos?
Creo que me acuerdo.
Arrancá pa' tu casa, Willy.
Vos, si yo ya choreé.
Andá, te afanaste una bicicleta a los 10 años y tu vieja te mandó de volver. La
cata
se fue.
Callate, qué encajada.
Arrancá, Willy, arrancá, volá pa' tu casa, Gil.
¿Qué pasó, pelado?
¿Qué mira ahí, maestro, eh?
Vos. El pájaro, ¿cómo es?
Tenía todo acompañado.
Ah, vos, ahí el va. Pájaro ya tenía todo acompañado ahí. Escuchá. No, pero esto no era la parte.
Esto no era
la
polvorada. ¿Cuánto era la letra?
Bueno, igual valió como para muestra, va a tu motor.
Lo bueno es que si no estamos en
el papel.
Nos olvidamos de qué parte estamos.
O sea que arrancar un texto desde la mitad de la obra.
Coloca como loco.
Se rompe la cabeza.
¿Sabes? Bueno, Rescatate viernes, sábado y domingo.
Teatro La Candela, ahí pegadito a la ex cárcel de Punta Carretas. Caray Shopping. Teatro Precioso La Candela ahí. Reservas 27-12-32.
27. No, y agradecer las palabras de Baize, que alguien, un sociólogo como Baize, que tenga esos conceptos sobre la obra. Para nosotros también es un respaldo que está bueno.
No, aparte está bueno, le veo a ustedes la primera vez que nos pasa que hay un sociólogo ayudándonos en esto, porque claro,
nos pasa muy seguido. Un poco de letra.
Claro, es que muchas preguntas son para un sociólogo.
Y nosotros
claro.
Muchas veces decimos, mira, no soy sociólogo, te voy a hablar desde el punto de vista de
un actor.
Yo como actor, digo, haciendo. Pero a veces pasa, está bueno que hace un sociólogo que exprese más porque dijo con mucha claridad cosas que de repente a uno le cuesta más,
que tenés que ir a tu casa, pensarla, tratar de escribirla y volver con el papelito.
Eso, y no lo decís bien.